Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días, amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en este viernes. Que tengan usted un buen día, este viernes 21 de junio de 2019. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 de FM y desde luego también estamos transmitiendo en internet en el www.radio.udg.mx/Vallarta, en redes sociales, en Facebook, en Twitter como Radio UDGPV. Así es. Y también le recuerdo que usted puede entrar a la página del CUC, www.cuc.udg.mx. Ahí, al lado derecho de su pantalla, está el icono de Radio Universidad. Le da reproducir y automáticamente sintoniza Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Y bueno, pues vamos a dar inicio con la información esta mañana, este viernes 21 de junio. Estas son las noticias. Presenta el gobierno de Puerto Vallarta denuncias por falsedad en declaraciones contra exfuncionarios que han demandado al ayuntamiento por despido injustificado. Así lo revela el presidente municipal Arturo Dávalos Peña. Bueno, como usted sabe, la administración ha enfrentado una serie de denuncias, de situaciones de laudos que desestabilizan la economía del municipio. Esto no solamente pasa en Puerto Vallarta, también en Tomatlán. Ya le vamos a tener los detalles. La discriminación y la violencia doméstica son los dos temas que más preocupan a los niños y jóvenes de Puerto Vallarta y a la región. Esto lo revelan los resultados de la consulta infantil y juvenil realizada por el Instituto Nacional Electoral. Se posiciona Puerto Vallarta como el segundo lugar en ventas de tiempo compartido, siendo también seleccionado por el turista como un destino seguro. Esto de acuerdo con las encuestas de percepción de la compañía RCI. Vandalizadas, con basura y muy deterioradas, se encuentran las letras de bienvenida a Puerto Vallarta en el crucero Las Juntas, sin que, bueno, pues se ponga remedio a esta situación. Por lo pronto, lucen deterioradas y sin mantenimiento. Puerto Vallarta y Bahía de Banderas se encuentran en una situación de vulnerabilidad en el tema del agua. Así lo considera el doctor Jorge Telles, rector del Centro Universitario de la Costa. Por cierto, déjenme comentarles, amigos del auditorio, que aquí en el CUC se llevó a cabo un encuentro, un foro de Adaptur del tema del cambio climático, un foro en el que participaron medios de comunicación. Urge aplicar medidas urgentes para hacer frente al cambio climático y pasar de las reflexiones a las acciones. Así lo afirmó el rector del Centro Universitario de la Costa, el doctor Jorge Telles. También le vamos a tener información en un momento más. Es necesario limitar el número de permisos otorgados a embarcaciones para el avistamiento de ballenas, así lo considera Pedro Ulloa, director ejecutivo de la organización Bahía Unida. Las nuevas disposiciones en materia migratoria podrían incrementar las solicitudes para tramitar o actualizar la credencial de elector. Así lo informa Jorge Díaz, presidente de la Junta Distrital número 5 del INE en Puerto Vallarta. Bahía de Banderas debe tomar el control del organismo operador del agua en Sayulita. Así lo considera el doctor Jorge Villanueva, presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Para Canirac, en Bahía de Banderas, son positivos los operativos para ordenar el comercio ambulante en bucerías, a fin de evitar que este fenómeno se vuelva más grande. El gobierno municipal de Tomatlán tiene 5 días para pagar 3 millones de pesos al regidor Sergio Ricardo Serrano Vidal, quien ha sido empleado del municipio, quien ha sido empleado en el ayuntamiento de Tomatlán en varias ocasiones. Hoy es regidor y en su momento hizo una denuncia laboral, que bueno, está este juicio a su favor y tendrían que pagar 3 millones de pesos el ayuntamiento. Hubo manifestaciones por parte de vecinos de Tomatlán que consideran pues una situación injusta para el municipio y que el ingeniero Sergio Ricardo Serrano Vidal, dicen los vecinos de Tomatlán, esto lo hizo premeditadamente. Es hallado un muerto con una herida de bala. Es el regidor y líder comunitario en San Sebastián del Oeste. Se trata de Pablo Aguirre Covarrubias. Esto fue cerca de una ranchería conocida como el Pueblito de San Pablo. Y en más, reconoce la Fiscalía General de Jalisco tener pocas pistas en el caso de la desaparición de un joven estudiante, y el otro que fue asesinado, quienes estaban prácticamente celebrando su graduación de la carrera de medicina en un bar de Guadalajara. Presenta el diputado del Congreso de Jalisco, Quirino Velázquez, una iniciativa para endurecer penas de hasta 8 años de cárcel y la pérdida del derecho a heredar contra familiares que abandonen a los adultos mayores. Presenta renuncia a Arturo Guerrero Benítez como director general del sistema DIF en Nayarit. Así lo confirma el gobernador Antonio Echeverría García. En noticias de nuestro país, acuerdan los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y de El Salvador, Nayib Bukele, pues diversas acciones para arrancar el Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica, en el que nuestro país invertirá cerca de 100 millones de dólares. Desde luego, Estados Unidos también pondrá su parte. Déjeme comentarle que también ha sido complementado el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera sur de México. Así lo informó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, a dar a conocer los avances del plan migratorio acordado con Estados Unidos. Y en más noticias, en el ámbito internacional, amenaza el presidente estadounidense Donald Trump a Irán con una respuesta militar luego del derribo de un avión no tripulado de la Marina en aguas del Golfo Pérsico.
Hoy, viernes 21 de junio, celebramos el onomástico de Ángel Mundo y Meveno. Si conoces a alguien con uno de estos nombres, felicítalos. Y un día como hoy, pero de 1827, muere el periodista y novelista Joaquín Fernández de Lizardi, quien fue fundador del periódico El Pensador Mexicano y autor del Periquillo Sarmiento, entre otros libros. Hoy también es Día Mundial contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica, Día Internacional del Sol y Día Internacional del Yoga.
Y bien, vamos a ver cómo cierra esta semana nuestra moneda con respecto al dólar. Ha habido muchos vaivenes esta semana y la semana pasada han sido pues realmente muy sorprendentes, porque el peso llegó a cotizarse frente al dólar, el dólar con el peso, pues a más de 20 pesos. Y bueno, déjeme comentarle que el peso retrocede desde su mejor nivel en 7 semanas. La divisa mexicana perfila una ligera ganancia semanal de casi 7 centavos al haber concluido el viernes pasado a 19 pesos con 14 centavos por dólar. Estamos hablando que hay dólar interbancario, al mayoreo y demás. El peso mexicano opera con un ligero retroceso contra el dólar en las primeras horas de esta sesión de cierre de semana. El tipo de cambio se ubica en 19 pesos con 7 unidades, lo cual significa un movimiento negativo para la divisa local de 10 centavos. Y bueno, la divisa mexicana perfila una ligera ganancia semanal de 7 centavos al haber cerrado a 19 pesos con 14 centavos. La paridad retrocede desde su mejor nivel en 7 semanas, alcanzado gracias a noticias sobre las tasas de interés en Estados Unidos, la aprobación del Tratado de Libre Comercio, la posibilidad de que la Reserva Federal estadounidense la recorte el próximo mes de julio y un movimiento en sentido que beneficia al peso mexicano al gran diferencial con las tasas locales. Le tengo la cotización, ya abrieron los bancos, las casas de cambio y le comento que el dólar estadounidense se está cotizando a la compra a 18 pesos con 45 centavos, a la venta 19,30. El dólar canadiense se está comprando a 14 pesos con 40 centavos, se vende a 14,43. Mientras tanto, el euro se compra a 21 pesos con 55 centavos, se vende a 21,59.
Señal Clima.
Vamos, amigos del auditorio, en el estado del tiempo. Ya nos va a decir cómo nos va a pintar el fin de semana el doctor Ángel Meruener Peña. ¿Cómo está, doctor? Lo escuchamos. Adelante.
Sí, muy buenos días. Muy buenos días, Susana, y a todos los amigos allá de la costa. Pues hoy tenemos dos cosas importantes antes de dar la información del tiempo. Primero, que a las 10:54 de la mañana inicia el verano en el hemisferio norte, o sea, solsticio de verano. Quiere decir que la noche es más corta y el día es más largo. Hoy será el día más largo del año. Esto, lógicamente, no tiene nada que ver con las condiciones atmosféricas, pero desde el punto de vista astronómico es bueno conocerlo. Y aunque aquí nuestras latitudes no se definen bien exactamente las estaciones del año como en las latitudes medias y altas. Y la otra cuestión importante, sí relacionada con el tiempo, es que hoy también se implanta un récord de la mayor cantidad de días sin que aparezca un ciclón, sin que se forme un ciclón tropical en aguas del Pacífico Oriental. La última vez de un periodo tan largo fue en 1969 con el ciclón tropical, la tormenta tropical Annette, que fue o se formó el 20 de junio. Y esto marca hoy 21 días sin formación de ciclones tropicales, muy inactivo el Pacífico hasta ese momento y tampoco hay condiciones de que se forme alguno. Y en cuanto a lo que tenemos en el tiempo en la región, pues allá en todo lo que es Bahía de Bandera, la costa norte, la costa sur, el fin de semana va a ser bastante caluroso. Puerto Vallarta con 34 grados promedio en horas de la tarde y 24 a 25 grados en el amanecer. Hacia la Costa Alegre las temperaturas todavía más altas, 37 grados promedio allá en la zona de Cihuatlán y la Costa Alegre y el amanecer de 27 grados. O sea, nos espera un fin de semana muy caluroso. Hay que protegerse de la radiación solar, la radiación ultravioleta, porque también tendremos combinación de nubes y sol, poca nubosidad, aumentará un poco en la tarde. Eso es lo que tenemos, Susana.
Muchas gracias y desde luego estaremos tomando precauciones, no exponernos al sol y desde luego especial cuidado con los niños, con las personas de la tercera edad y a consumir mucha, mucha agua, mucho líquido. Gracias, muchas gracias al doctor Ángel Meruener Peña, quien, bueno, pues nos da el pronóstico del tiempo en ausencia del maestro Víctor Manuel Cornejo López. El maestro Víctor Manuel Cornejo López, bueno, pues lo intervienen quirúrgicamente, se tomará pues unas semanas y agradecemos la colaboración del doctor Ángel Meruener Peña, meteorólogo en el estado de Jalisco. Continuamos con más. Y fíjese usted que presenta el gobierno de Puerto Vallarta denuncias por falsedad en declaraciones contra exfuncionarios que han demandado al ayuntamiento por despido injustificado. Así lo reveló el presidente municipal de Puerto Vallarta, Arturo Dávalos. Vamos a la pausa, regresamos con este tema y déjeme comentarle que no es el único municipio en Jalisco que atraviesa este tipo de laudos. Ayer, ni más ni menos, también en el municipio de Tomatlán hubo manifestaciones precisamente por una demanda laboral premeditada, así lo aseguran algunos de los ciudadanos que salieron a protestar en contra de este pago que tendrá que hacer el municipio de Tomatlán a quien hoy funge como regidor. El gobierno municipal de Tomatlán tiene 5 días para pagar 3 millones de pesos. Ayer llegaron a un convenio con el regidor, que hoy es regidor, Sergio Ricardo Serrano Vidal. Él ha ocupado varios cargos en el ayuntamiento de Tomatlán en diferentes ocasiones, hizo una denuncia laboral, la ganó y ahora tendrán que pagarle 3 millones de pesos. Al regreso de la pausa le tenemos esta y más información.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Continuamos con más y les comento que presenta el gobierno de Puerto Vallarta denuncias por falsedad de declaraciones contra exfuncionarios que han demandado al ayuntamiento por despido injustificado. Así lo revela el propio presidente municipal, Arturo Dávalos Peña. Javier Frías, escuchamos tu reporte.
Sin precisar el número, el alcalde Arturo Dávalos Peña reveló que el ayuntamiento de Puerto Vallarta ha interpuesto denuncias en contra de exfuncionarios que mintieron al momento de interponer sus demandas laborales por despido injustificado, hecho que mantiene al pleno del cabildo al borde de la suspensión.
Hemos estado haciendo las denuncias correspondientes a quien resulte responsable por falsedad de datos. Ya lo ganaron, pero ahora nosotros estamos demandando a todas estas personas que nos demandaron y que mintieron junto con sus abogados, que echaron mentiras a las autoridades y bueno, pues que ahora los tendrán que investigar.
El primer edil vallartense explicó que al comprobar el municipio que lo dicho por los demandantes en sus declaraciones son falsedades, resta ahora a las autoridades investigar y sancionar a aquellos que los engañaron.
Un ejemplo de que ganaban 30 mil pesos a la quincena cuando realmente ganaban 7 mil pesos y pusieron prestaciones que nunca se han dado dentro que es el municipio y bueno, las autoridades correspondientes así las aceptaron porque actúan de buena fe, pero resulta que nosotros comprobamos que están mintiendo, que no es lo que ganaban, que no eran las prestaciones de ley que otorga el municipio y bueno, pues ahora tendrán que responder a estas personas que mintieron, que engañaron a las autoridades, pues tendrán que responder sus mentiras.
Es preciso destacar que actualmente el ayuntamiento enfrenta un adeudo por el orden de los 80 millones de pesos por concepto de laudos, mismos que fueron heredados de pasadas administraciones que podrían haber hecho caso omiso de las demandas e incluso, se presume, dejarlas perder. Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio.
Gracias, gracias a Javier Frías. Y déjeme comentarle, bueno, pues Puerto Vallarta históricamente ha enfrentado una serie de laudos millonarios. ¿Por qué? Porque hubo funcionarios omisos e incapaces que no realizaron los procesos administrativos correspondientes. Y ahora tendrán que pagar, como usted ya escuchó, cerca de 80 millones de pesos. Pero también hay que analizar los pagos, la situación en que el ayuntamiento ha aprobado cantidades millonarias para pagar laudos. Sí sería conveniente hacer un análisis sobre esto, porque de pronto 40 millones, 70 millones, 80 millones, ¿cuánto se ha pagado y cuánto todavía falta por pagar? Y Puerto Vallarta no es el único municipio de nuestra región. Déjeme comentarle que también hay municipios como Tomatlán. Le comento que el gobierno municipal de Tomatlán tiene 5 días, y estamos hablando de un laudo, 5 días para pagar cerca de 3 millones de pesos al regidor Sergio Ricardo Serrano Vidal. ¿Quién es Sergio Ricardo Serrano Vidal? Bueno, pues es una persona que ha trabajado en distintas administraciones, ha ocupado el cargo de secretario general, de síndico, en fin, ha tenido varios cargos, hoy está como regidor. Ayer hubo protesta por parte de vecinos en Tomatlán porque muchos aseguran que esta denuncia laboral él la hizo con premeditación, alevosía y ventaja. Como dicen, por lo pronto, 3 millones de pesos llegaron a un convenio ayer y sobre esto nos comenta Oseas Lorenzo Bravo, quien se encuentra en Tomatlán. Adelante, Oseas.
Gracias, Susana. Muy buenos días a todo nuestro auditorio. Te saludo desde el municipio de Tomatlán. Susana, después de 12 años de que el juzgado sexto distrito en materia administrativa civil del estado de Jalisco resolvió el laudo a favor de Sergio Ricardo Serrano Vidal, el gobierno municipal de Tomatlán, que representa el médico veterinario zootecnista Jorge Luis Tello García, tiene 5 días para pagar cerca de 3 millones de pesos. Por tal motivo, en la sesión ordinaria que se llevó a cabo el día de ayer a las 6 de la tarde, el médico veterinario zootecnista Tello García hizo la propuesta a los 11 ediles para pagar en convenio en 2 pagos dicha cantidad al regidor, al hoy regidor Serrano Vidal, que por cierto fue aprobada. Hay que hacer un paréntesis, Ana. Esos 2 pagos se tienen que hacer, el primero en los próximos 5 días y el segundo pago se tiene que hacer por el mes de marzo del 2020. En primer término, Susana, vamos a escuchar la propuesta del médico veterinario Tello García.
Conformar una partida especial para realizar el pago relativo respecto del expediente 403/2007-11-1 ventilado en el Tribunal de Escalafón del Estado de Jalisco. Segundo, se instruye al encargado de la Hacienda Municipal, al ciudadano ingeniero José de Jesús García, realizar las adecuaciones presupuestales necesarias para el cumplimiento del presente acuerdo. Tercero, se instruye a la síndico municipal, la ciudadana Carla Yasmín Andrade Cruz, a efecto de realizar las acciones necesarias para el cumplimiento del presente acuerdo en un plazo no mayor a 5 días hábiles, debiendo informar a este pleno el resultado del convenio con la parte actora. Una vez aceptado el convenio propuesto a la parte actora, se autoriza al encargado de Hacienda, el ciudadano ingeniero José de Jesús García, a efectuar el pago del presente acuerdo. Compañeros, esta es una propuesta de su servidor para hacerlo.
Bueno, Susana, luego vino la intervención de la síndico Carla Yasmín Andrade Cruz, quien explicó el por qué el ayuntamiento del municipio de Tomatlán tiene que pagar dicha cantidad bajo el juicio laboral 403/2007. Vamos a escuchar ahora a la síndico.
De confirmar cantidades con el ahora actor, misma que hasta días anteriores se ha vuelto a tocar la cuantificación del 60% de la cantidad de 2,500,000 pesos, mismos que se proponen se han pagado en 2 pagos totales descritos a continuación. El primer pago por la cantidad de 1,500,000 pesos libre de impuestos pagadero directamente en el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco con la finalidad de llegar a un convenio y dar por terminado el presente asunto y salvo su mejor opinión, proponiendo como fecha de entrega el mes de junio del año 2019. El segundo pago por la cantidad de 1,000,000 pesos libre de impuestos pagadero directamente en el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, y salvo su mejor opinión, proponiendo como fecha de entrega el mes de marzo del año 2020.
Bueno, también vamos a escuchar directamente, Susana, la intervención de la regidora Miriam Rocío Sánchez, quien considera que este asunto de pagar este laudo es injusto. Vamos a escuchar.
Es injusto que el pueblo pague un laudo cuando no debería de ser. Creo que tenemos derecho a ejercer cualquier cuestión que se nos que creamos que es para nosotros, pero en este caso creo que las personas personas tenemos ética, tenemos moral, para ejercer un derecho de esa índole, y más sabiendo que el cargo que ocupamos pues se debe de terminar en 3 años.
Bueno, finalmente quiero decirte, Susana, que por parte de las regidoras Miriam Sánchez, Paola Sánchez, Silvia Galván, consideran que esta demanda laboral es injusta, que se tiene que pagar al regidor Ricardo Serrano con dinero del presupuesto del Ayuntamiento de Tomatlán, porque podría poner en riesgo la prestación de servicios para el pueblo. Susana, y bueno, la gente en el municipio de Tomatlán se está indignada. Prueba de ello que el día de ayer aproximadamente unas 200 personas, Susana, se manifestaron precisamente en las afueras de la presidencia municipal. Algunas de ellas, bueno, quisieron hablar directamente con el regidor Serrano, pero no fue posible, Susana. De manera que, mientras tanto, los regidores Gregorio Peña, Azael Mendoza, Ceferino Galindo, bueno, ellos se mantuvieron, prefirieron mejor retirarse del lugar sin hacer absolutamente ningún comentario. Repito, se tendrá que pagar estos casi 3 millones de pesos en 2 pagos. El primero será en 5 días, Susana. En 5 días tiene que el Ayuntamiento de Tomatlán tiene que dar 1.5 millones de pesos, y el segundo pago tendría que ser en el mes de marzo, pero hasta el próximo año. Susana, este es el reporte. Muy buenos días.
Gracias, Socias. Nada más vemos estas fotografías de la gente que estuvo portando algunas cartulinas con algunos mensajes dirigidos al regidor, hablando de que se le dio el voto para cuidar, más no para robar. La gente estuvo muy indignada ahí en Tomatlán.
Sí, Susana, mira, vamos a ampliar esta información. Sí, te repito, fueron aproximadamente unas 200 o quizá más, ya eso de las 7:30, 8 de la noche, había como casi 300 personas que estaban por afuera de la presidencia municipal, ya que dicen que no es justo que el regidor, bueno, presume que quiere mucho a Tomatlán, pero sin embargo la realidad es otra, Susana, ya que él, bueno, pues prácticamente, aunque él votó en contra de que se le pagara esa cantidad, de todas maneras los 10 regidores tuvieron que votar a favor, debido a que si se desatiene este desacato por parte de un juez, bueno, pues estaría en problemas el Ayuntamiento de Tomatlán, puesto que no se debe desobedecer este desacato. La realidad es que la gente se quedó con muchas ganas, Susana, por lo menos de estrecharle y de reclamarle que cómo es posible que un regidor que todo el tiempo ha vivido, un servidor público que todo el tiempo ha vivido del erario público y que incluso tiene todavía 2 plazas más, una en una telesecundaria y otra en un bachillerato, aquí en el municipio de Tomatlán, se está cobrando. ¿Y cómo le hace? Dicen la gente, aparte de esas 2 plazas que tiene él, aparte es regidor actualmente en el gobierno que representa el médico veterinario Jorge Susana.
Gracias. Bueno, pues ya tendremos oportunidad de platicar con el presidente municipal Jorge Luis Tello García, presidente municipal de Tomatlán. Pues sí, un descalabro para las finanzas del municipio de Tomatlán, que pues recibe una cantidad mucho, muy inferior a lo que reciben otros municipios y Puerto Vallarta. Nos vamos a ir a la pausa. Gracias, Oseas, allá en Tomatlán. Nos vamos a la pausa. Regresamos con más noticias.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Continuamos con más información. Están vandalizadas con basura y muy deterioradas las letras de bienvenida de Puerto Vallarta en el crucero Las Juntas, sin que el ayuntamiento se ponga de acuerdo y, desde luego, pues darles mantenimiento por un lado, pero también pues poner letreros ahí. Yo no sé si sirvan de algo o no, pero la gente viene a tomarse fotos, debería de cuidarlas, y por el contrario, deja basura, las deteriora, las vandaliza. Javier Santos, te escuchamos. Javier, es Javier Frías quien nos pasa este reporte. Adelante, Javier.
Las letras monumentales de Puerto Vallarta se encuentran descoloridas, rotas e incluso llenas de basura ante el abandono y la inconsciencia de algunos turistas que, para poder sacarse una selfie en ellas, se suben a estas estructuras dañándolas seriamente. El icónico paraje que se ubica en el crucero de las Juntas luce desolado, descuidado, pero sobre todo, en lugar de ofrecer un atractivo para la ciudad, refleja una mala imagen de este destino de playa que se presume entre los principales atractivos del país. En la búsqueda de información acerca de a quién le corresponde su manutención, entrevistamos a la regidora Guadalupe Guerrero Carvajal, presidenta de la Comisión de Turismo al interior del Cabildo de Puerto Vallarta, quien nos dijo que el municipio no tiene injerencia en ello.
La información con la que se cuenta es que estas letras de acceso para identificar el ingreso a la ciudad fueron elaboradas por la iniciativa de empresarios, de iniciativa privada, específicamente la información que tenemos que fue de Grupo Vela, y ellos son quienes se han encargado de manera paulatina de estarle realizando el mantenimiento adecuado. En este sentido, el ayuntamiento no tiene algún convenio por escrito especificado en el cual se nos permita apoyar en temas de mantenimiento.
Guerrero Carvajal dijo que al municipio le corresponde las labores de vialidad, así como la iluminación del sitio, mismo que en lugar de dar una buena imagen en la ciudad, genera un efecto contrario.
Hemos trabajado en apoyo en cuanto a temas de tránsito, de vialidad, porque constantemente los turistas se detienen para poder tener la oportunidad de tomarse la fotografía. En eso sí hemos estado siendo puntuales, también en algunas cuestiones de iluminación, pero en cuanto a mantenimiento no tenemos algún convenio.
De esta manera, la regidora presidenta de la Comisión de Turismo dijo que buscará a través del Fideicomiso de Turismo de la ciudad exhortar a la iniciativa privada a darle el mantenimiento necesario a este icónico lugar. Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio. Para Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Frías.
Gracias, Javier. Bueno, pues es imagen de Puerto Vallarta, pero miren qué bueno que está aquí en cabina y le damos la más cordial bienvenida. Víctor Bernal, el licenciado Víctor Bernal, director de Desarrollo Social en el municipio de Puerto Vallarta. Bienvenido, ¿cómo está?
Bien, bien, Susana. Un saludarte y buen día a tu auditorio. Muchas gracias por la invitación.
Gracias. Bueno, Desarrollo Social, ¿qué tan importante es que participe la comunidad? ¿Cuántos comités de colonia hay en Puerto Vallarta?
Bueno, al día de hoy el municipio tenemos alrededor de 360 colonias y tenemos comités conformados ya de manera formal, vecinales, uh-huh. La misma cantidad con respecto a las colonias que existen, más o menos 325 comités de colonias o juntas vecinales, comúnmente se conocen.
¿Cuáles son las actividades primordiales, la prioridad que tiene Víctor Bernal con estas colonias?
Bueno, la prioridad, por supuesto, es estar junto con el ciudadano atento a las necesidades que todos los días se presentan en toda la ciudad, ¿no? Los comités de juntas vecinales son una parte fundamental para el trabajo que llevamos todos los días a través de la Dirección de Desarrollo Social, la cual tiene una estructura de organización con lo que son los coordinadores de zona. El día de hoy tenemos 30 coordinadores que son los que están en constante comunicación con los comités de juntas vecinales. Cada coordinador tiene a su cargo N cantidad de colonias dependiendo el sector que le corresponda. La función de todos los días por parte de la Dirección de Desarrollo Social es precisamente estar en contacto con el ciudadano, estar en el territorio donde se generan las necesidades de todos los días, ¿no? Como es las necesidades de poda, que la calle, que la recolección de basura. Tenemos un sistema ordenado en la Dirección de Desarrollo Social de peticiones donde le damos puntual seguimiento a cada una de esas necesidades.
¿Qué es lo que más pide la gente?
Bueno, dependiendo la temporada, ¿no? Por ejemplo, ahorita lo que es constante, por supuesto, de todos los días es la recolección de basura, ¿no? Tú sabes, Susana, que ha sido una situación que, bueno, afortunadamente durante los últimos años se ha resuelto un gran avance en lo que es la recolección de basura. El día de hoy el municipio ya se hace cargo de todo el sistema de recolección. Hemos tenido un avance, recolectamos la basura todos los días, los 365 días del año. Desafortunadamente todavía nos falta, pues, en esa parte.
Hay mucha basura en la vía pública, mucha. Yo sé que la recolección es una cosa de que la gente saque su basura y pase el camión recolector, pero algo tenemos que hacer como sociedad, Víctor, porque ya es demasiada basura en la vía pública. Estos comités, estas juntas vecinales, también organizarse en las propias colonias
Claro.
Algo tenemos que hacer porque es demasiada basura en la vía pública, se van a venir las lluvias, toda esta basura que se genera, pues ¿a dónde se va? A los arroyos, a los ríos, ¿no?
Claro, efectivamente, como lo dices, es importante la participación de los ciudadanos para tener una ciudad mucho más limpia. Tenemos, si bien es cierto, los horarios específicos donde pasa el camión recolector de basura. Toda la gente, después de que pase el camión recolector, nos saca después la basura. Por supuesto que atendemos la petición de que, oiga, hay basura aquí y estamos para mantener la ciudad limpia. Pero ya hay muchos ciudadanos que ya nos piden acciones más específicas. Decir, oiga, pues ayúdenos ustedes también como autoridad a hacer mayor conciencia. Y si hay que establecer algún tipo de sanción, en esa etapa, digo, en las últimas semanas que hemos tenido algunas situaciones que se nos han descompuesto algunos camiones recolectores, un poquito de retraso en algunas colonias, también los ciudadanos han dicho, oiga, pero pues pasa el camión recolector y siempre la gente sigue sacando, hagan algo ya para que el ciudadano nos ayude. Pues no, sí. Nunca nos gusta a lo mejor establecer una sanción, pero creo que al final es importante que todos participemos en tener una ciudad mucho más limpia.
Bueno, yo pongo como ejemplo esto que se dieron de los operativos. Los operativos al inicio, bueno, pues no tomaron en cuenta al municipio, después ya hubo un diálogo, en fin. Pero estos operativos sirvieron para quienes usan la motocicleta trajeran casco. Sirvieron para que se pusieran sus chalecos, que no los utilizaban, que incluso se ponen ya la placa, el número de placa en el chaleco. Traen sus cascos, como dijimos, y hay un gran número de personas que tuvieron y siguen sacando sus licencias ahí en la UNIRSE. Realmente yo platicaba con la gente de la Secretaría de Transporte y decían que había sido un crecimiento, unas solicitudes exponencialmente se habían elevado el número de licencias. ¿Por qué? Porque cada quien compraba su moto y ya se ponía a transitar, no llevaba casco, no llevaba el chaleco y mucho menos licencia de conducir. Hubo también varios carros, vehículos que no traían licencia de conducir. Hubo algunas cosas en los operativos que no estuvieron correctas, como las grúas y demás, pero ese es otro asunto. Aquí la cosa es de que vimos que la gente no tuvo más remedio que ponerse en orden, porque si no era por la buena, era por la mala. Y la mala fue a través de las sanciones, las multas, que a mucha gente no les gustó, pero sin embargo hoy vemos a mucha gente que utiliza el casco, el chaleco y lo que ya dijimos. Entonces, ojalá que realmente en el ámbito de la basura ya se le empiece a sancionar a la gente, a que barra su frente, a que cierto perímetro de su propiedad esté limpia. Déjenme comentarles, amigos del auditorio, que en estos momentos hay acciones preventivas en Puerto Vallarta, al 99% de avance en limpieza de arroyos y canales. Además, se tiene un 85% de avance en la limpieza de bocas de tormenta y un 48% en las cunetas del par vial y la carretera 200. El gobierno municipal en Puerto Vallarta continúa con los trabajos de limpieza y desasolve de los diferentes canales, ríos, arroyos del municipio a fin de evitar inundaciones, afectaciones en la temporada de lluvias, atendiendo de manera prioritaria aquellas zonas que suelen generarse mayores problemas por encharcamientos. Este es un boletín que nos envían de comunicación social en el que, por ejemplo, Óscar Castellón Rodríguez, director de Obras Públicas, detalló que al momento la dependencia municipal registra un avance del 99%. ¿De qué va a servir todos estos trabajos si la gente insiste en seguir tirando basura a la vía pública? Por eso es importante ya utilizar esta plataforma de desarrollo social, de las juntas vecinales, de los coordinadores de colonias, para hacer, y por eso preguntaba yo, ¿cuáles son las prioridades de desarrollo social? ¿Qué es lo que más pide la gente a través de estas coordinaciones?
Te lo pide, como comentamos, que la recolección de basura es eficiente, la poda también, que es un tema importante que todos los días nos piden los ciudadanos, por supuesto el tema del alumbrado público, las vialidades, tanto las que todavía no tienen pavimentación, pero sí que estén en óptimas condiciones para que puedan transitar de una forma segura. Ahora que viene también la temporada de lluvias, por supuesto, supuesto, los ciudadanos que viven en zonas donde pasan canales o arroyos cercanos a sus colonias, nos piden que estemos desasolvando, que ya tú ya lo comentabas con este boletín, ya se ha habido un gran avance, ¿no? Entonces, en ese sentido, básicamente es lo que pide el ciudadano todos los días, ¿no?
Eso es lo que pide, pero en el diagnóstico que tiene el desarrollo social, es decir, desarrollo social son muchas cosas, aparte de atender esto que está diciendo el licenciado Víctor Bernal, también es tener un proyecto comunitario, un proyecto en las colonias. Vemos, por ejemplo, varias áreas verdes en el que pues hubo algunas canchas de usos múltiples que están ahí, que algunas no tienen mantenimiento, que a lo mejor entre los propios vecinos podrían darle una pintadita o algo, ustedes llevarles la pintura, qué sé yo. La cuestión es hacer labor comunitaria y qué tanto integran algunas dependencias como el fomento deportivo, como recreación, como cultura, como qué tanto están haciendo en las colonias. El licenciado Víctor Bernal.
Sí, mira, es un tema importante que traemos un proyecto ya aquí en la Dirección de Desarrollo Social. Tenemos 3 centros de desarrollo comunitario que se hicieron hace ya algunos años en lo que son la colonia Magisterio, lo que es la colonia IDIPE aquí en Ixtapa y lo que es aquí en Tamarindos, 3 centros de desarrollo comunitario, donde precisamente la función de estos centros es generar esa participación y que haya actividades dentro de la comunidad para que se desarrolle, ¿no? Por supuesto, el tema de los espacios públicos como un tema de desarrollo social que es más integral, que abona a muchos temas dentro de los ciudadanos, un tema importante que es la seguridad, ¿no? Mientras nosotros tengamos una coordinación con todos los ciudadanos y mayor participación con ellos y mantengamos los espacios públicos, es un área importante que estamos trabajando. La próxima semana traeremos una agenda importante, tu servidor junto con los coordinadores en cada una de las colonias con las juntas vecinales, precisamente para abordar este tipo de temas, que nos ayuden, que estén informados cuáles son las acciones que estamos llevando a cabo y en qué parte necesitamos que ellos participen, porque el gobierno municipal no podemos hacer todo a la vez y creo que con la ayuda de los vecinos hay colonias que hay vecinos muy participativos que tienen iniciativas. ¿Sabe qué? Pues ustedes ayudan con el material y nosotros ponemos la mano de obra, nosotros les ayudamos a pintar, ¿no? Hay colonias que desafortunadamente la participación es menor. El reto que es motivar a los ciudadanos a formar parte del trabajo y de cuidar los espacios públicos, Ana, porque desafortunadamente un día vamos y pintamos un espacio público, lo dejamos en óptimas condiciones y el día siguiente, una semana, vuelves a regresar y está igual, ¿no?
Grafiti, sucio.
Exactamente.
Por eso yo digo que algo tenemos que hacer, sanciones. Me da mucha tristeza. Yo transito todos los días por la avenida Francisco Medina Ascencio, incluso para venir por aquí, pues paso por el aeropuerto y todo. Y veo que en el puente, en el muro que donde termina pues lo que es Plaza Marina y ya agarras para hacia el aeropuerto, está de este lado, más tardan, aparece graffiti y lo pintan con color de cemento para que se pierda y no se vea. Bueno, pues más tardan en pintarlo cuando a los 2-3 días ya está el graffiti y más extenso. Ahorita hay mucho graffiti en esa zona. De pronto vemos que antes no ocurría, no se utilizaban las bardas de la avenida Francisco Medina Ascencio, de la avenida de ingreso, estaba prohibido utilizar las bardas de los negocios, de las fincas, estaba prohibido poner anuncios de bailes, de bandas, de no sé qué, estaba prohibido forrar todos los postes de basura con anuncios. Hay anuncios que ya datan de eventos que ya pasaron hace mucho tiempo en cuanto a imagen de la ciudad, claro. Pero la basura, en fin, tantas cosas que creo que con la voluntad de los ciudadanos, antes de que empiecen las sanciones, pero el alcalde Arturo Dávalos, yo recuerdo que cuando tomó protesta en este segundo periodo de su reelección, y ya por ahí tenemos el discurso, dijo, inmediatamente vamos a empezar a multar. Pero es inmediatamente, han pasado 6 meses. Y la verdad, es una forma también de recaudar. Es una forma de que si hace falta para algo, yo creo que poner en orden la ciudad y que entendamos todos,
es la labor de todos,
va a ser un Vallarta limpio, un Vallarta con una imagen diferente. Yo no digo que Puerto Vallarta no sea bonito, claro que es hermoso, pero estamos viendo las letras que dan la entrada vandalizadas. Pues un letrero ahí de que la persona que sea sorprendida esto, y si hay alguien que lo reporte, o si un elemento de seguridad, de tránsito, va pasando por ahí y ve que están haciendo algo, pues que se sienta con la libertad de llamarlo a cuentas o poner algo muy enérgico, porque no se puede estar pintando y pintando, por ejemplo, las letras. Yo creo que hay muchas cosas en las que nosotros deberíamos como ciudadanos, como vecinos, participar y que ustedes vayan marcando la pauta. Ustedes tienen el sartén por el mango.
Por supuesto, ese es el reto. Definitivamente, como administración municipal, creo que afortunadamente la participación ciudadana y la legislación, como se ha venido actualizando, a eso nos lleva, a mayor participación por parte de los ciudadanos a formar o estar más informados o más involucrados en la problemática de sus municipios, y ya la legislación pues le da más espacio a los ciudadanos de formar parte de las decisiones y por supuesto también formar parte de las actividades que realizamos como municipio, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues el reto ahí está, a través de la subdirección de participación ciudadana que depende de desarrollo social, pues estamos con ese reto de que participen, que nos ayuden. Mira, por ejemplo, en el tema deportivo, hacías un comentario hace rato que considero es un reto también cambiar la visión de la dependencia de desarrollo social, porque el desarrollo social es muy amplio,
sí,
demasiado amplio, no nada más son programas sociales, no nada más es el ver las necesidades, también son un tema integral de cómo ir reconstruyendo el tejido social a través de esta dirección. Por ejemplo, este domingo tenemos la segunda rodada, la primera convocatoria que hizo hace un mes, y de verdad que la gente, nos llevamos una grata experiencia el hecho que los ciudadanos hayan podido disfrutar de su ciudad en un domingo y ves las familias, ¿no?, disfrutando cómo esa simple actividad lo sacas de su entorno, sí, pues al ciudadano, y hay una interacción entre ellos y eso nos da mucho gusto que haya esa participación por parte de los ciudadanos. Este domingo tendremos esa rodada a partir de las 8:30 de la mañana aquí en Macroplaza, pasado mañana. Están invitados
¿a qué hora?
A las 8:30. Nos estaremos reuniendo ahí en Macroplaza. Ahora la haremos, denominamos ahora rodada ecológica. Nos vamos a ir hacia la zona de Playa Grande, ¿sí? La primera rodada que hicimos fue hacia el centro de la ciudad. Y son actividades que creo que es también importante dentro del desarrollo social de los ciudadanos. Si bien es cierto, tenemos los programas sociales de casa digna, de cuartos adicionales, que mejoran las condiciones de vida de la gente. Pero creo que abonarle y apostarle a un desarrollo integral, tendremos cada día mejores
ciudad. Pues yo aquí en el Centro Universitario de la Costa, Radio Universidad, también podemos poner nuestro granito de arena en algunos recorridos. Ahora ya tenemos el Bibliobús, ¿verdad? Esta biblioteca rodante. Nos hacen ustedes la solicitud y con mucho gusto vamos a una de las colonias, nos integramos algunas de las actividades y bueno, por ahí les pedimos que donen libros, ¿verdad? Tenemos libros de deporte, de ciencia, tecnología, poesía, literatura. Se ha enriquecido mucho este Bibliobús. Vamos a salir el sábado. Este sábado vamos a una colonia de aquí de Ixtapa que se llama Getsemaní. Nos invitaron, dijimos sí, vamos. Y el siguiente sábado, si ustedes nos invitan, vamos. Queremos llevar esta biblioteca, yo creo que tenemos que fomentar la lectura, que los niños tengan la posibilidad de leer, de encontrarse con la literatura, con la poesía, con la ciencia, con la tecnología. Es lamentable que en Puerto Vallarta sean 360 colonias, amigos del auditorio, ¿Y cuántas bibliotecas? Eran tres, pero ahorita está en reparación la de Mojoneras, la así que está es. Aquí. O sea que son dos bibliotecas, la de Los Mangos y la de aquí del Centro Universitario de la Costa. Entonces, yo te quiero pedir, licenciado Víctor Bernal, hay más camiones para convertirlos en bibliobús. Un bibliobús no es suficiente.
Sí, me queda claro.
Vamos por cuatro. Ya tenemos uno que le entramos aquí en el CUP. ¿Por qué no le entran ustedes? Que agarren, que Luis Romero les entregue el camión, se convierta en uno y vamos porque cada delegación tenga un bibliobús.
Con mucho gusto, Susana, claro. Es un proyecto muy interesante. Ya habíamos platicado en alguna ocasión de tu proyecto. De verdad que es un proyecto interesante de llevar precisamente la cultura o la fomentar el hábito de la lectura en los jóvenes, ¿no? Tú que también eres mujer de campo, te conozco de trabajo y palpamos las necesidades, ¿no? Del día a día en las colonias. Y sí, eso es un excelente proyecto y, por supuesto, con mucho gusto, cuenta con la Dirección de Desarrollo Social.
Perfecto, para así trabajarlo. Lo hacemos, establecemos el compromiso. Y déjenme decirles, amigos del auditorio, este bibliobús va con el tema medio ambiente de aquí a que termine el año. 6 meses hablando de medio ambiente, hablando de que no se tire basura. Aquí ves un letrerito que tenemos.
Sí, claro.
A ver. ¿Qué dice?
¿Crees que te lo lea? Recordar a los escuchas que no generen ni tiren basura en la calle.
Eso lo hacemos todos los días. Y te invito, nos vamos a ir a pausa. Bueno, nos vamos a la pausa, regreso aquí con Víctor Bernal. Ayer estuvieron miembros de Adaptur, este programa, este proyecto de adaptación al cambio climático con el sector turístico. Pero déjenme comentarles, amigos del auditorio, esto del cambio climático nos atañe a todos, no solamente a los que están en el turismo. Por eso empecé con esto de la basura y lo que solicita la gente en las diferentes colonias. Estamos en una situación que yo no quiero que llegue un momento a que se diga que estamos en emergencia. Yo le voy a invitar a que este fin de semana vean las temperaturas a las que vamos a estar. Ya lo decía el doctor, quien es del pronóstico del tiempo y que nos está apoyando en estos días que no está el doctor Víctor Manuel Cornejo, está el doctor Ángel Meulener Peña, un destacado meteorólogo en Jalisco, con una amplia trayectoria, y él nos decía, pues este fin de semana no se expongan tanto al sol. Este fin de semana las temperaturas en Puerto Vallarta van a estar arriba de los 33, 34, ¿sí? Pues hay que hacer conciencia, todos estamos de alguna manera afectando el planeta y tenemos que unir esfuerzos, tenemos que hacer algo porque el día de mañana nos podemos arrepentir. Vamos a la pausa, regresamos con esta desviación y contaminación de ríos, arroyos, acumulación de basura en la vía pública, tiraderos clandestinos, tala inmoderada en Puerto Vallarta, en Mascota, en Talpa, en San Sebastián del Oeste, en donde actualmente se están derribando toda clase de árboles. Decenas de camiones salen diariamente cargados de troncos, árboles que se derriban diariamente con o sin autorización, pero que esto está afectando el equilibrio ecológico de nuestra región. Tenemos pausa, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Amigos del auditorio, vamos a continuar con más información y le pedimos aquí al licenciado Víctor Bernal que se quedara, justamente porque estamos hablando este asunto de la basura en el que nos tenemos que comprometer todos. Yo le estoy ahora sí que comprometiendo y las veces que sea necesario venir aquí o que nosotros tengamos que salir, ir a alguna colonia, pero la verdad es que tenemos que hacer conciencia. Le comento que ayer hubo un encuentro de Adaptur con medios de comunicación. Y bueno, fue un ejercicio muy interesante. Hubieron también exposiciones por parte de algunos académicos y científicos. Por ahí tenemos el audio, nada más, por ahí el audio del doctor Jorge Téllez. Quiero comentarles, amigos del auditorio, no quiero ser catastrofista ni mucho menos, pero tanto se ha venido hablando del cambio climático desde hace muchos años y que realmente no se han hecho acciones contundentes. El destino nos alcanza prácticamente. Hay quienes prefieren cerrar los ojos e ignorar diagnósticos, estudios científicos y recomendaciones. Ya vivimos las consecuencias del cambio climático. El cambio climático ya está aquí y no se ve voluntad de ciudadanos y algunas autoridades para remediar lo que está pasando. Se requieren medidas urgentes, aplicación de la ley, cuidado del medio ambiente y participación ciudadana. Así quedó de manifiesto en este esfuerzo por crear conciencia en Puerto Vallarta y en Bahía de Banderas por parte de Adaptur. Adaptur es un proyecto de para el cambio climático para el sector turístico. Está financiado por el Ministerio Federal Alemán del Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza. Ha organizado una serie de encuentros, foros de reflexión sobre el medio ambiente y los efectos de cambio climático, muy encaminado a prevenir y garantizar las actividades del sector turístico. Adaptur tiene un alcance nacional. Actualmente se implementa en San Miguel Allende, Guanajuato, en Riviera Maya, en Quintana Roo, Riviera Nayarit y Puerto Vallarta, Jalisco. Ayer fue sede el Centro Universitario de la Costa, donde se realizó un encuentro con medios de comunicación. En su mensaje, el rector del Centro Universitario de la Costa, el doctor Jorge Téllez, reconoció la labor de Adaptur, expresó que el cambio climático ya se siente en la piel, que el medio ambiente es un tema que se discute desde hace 50 años, pero que es urgente, necesario ir de las discusiones a las acciones. Vamos a escuchar al doctor Jorge Téllez.
Se observa, se siente en la piel, el cambio climático se siente en la piel. Sigue siendo un tema vigente, pero no debe de ser un tema de más discusión. Hoy en día es un tema de actuación. Y la intervención de una agencia alemana, imagínense una agencia alemana, viene a un país como el nuestro, a decir al sector económico cómo adaptar los modelos que actualmente se desarrollan para poder alcanzar propósitos de objetivos de desarrollo sustentable establecidos en acuerdos internacionales, tiene un gran significado. Son bien recibidos, porque eso implica que en donde se han establecido límites en países altamente desarrollados como Alemania, no se ha desarrollado en otros también con un alto nivel de consumo. Y tampoco se han alcanzado esas premisas de desarrollo económico, de eliminación de la pobreza, de alcance de los niveles de equidad y de detención del deterioro ambiental en los países pobres.
Pues ya escuchamos y la verdad ahí está el reto, aquí está Adaptur, este proyecto de adaptación al cambio climático y nosotros como sociedad y ustedes que tienen el sartén por el mango, licenciado Víctor Bernal, ustedes que manejan los programas para las diferentes colonias, más de 360 colonias en Puerto Vallarta y todos estos coordinadores que lleven el mensaje. Nos vemos, si le parece, en una semana. Platicamos.
Sí, claro, con mucho gusto, Susana.
Y que los funcionarios adopten también y que todos estos coordinadores adopten un bibliobús en cada delegación. Y con esto llevar el mensaje, participan los niños, participa la familia. Y no hay de otra más que a través de la educación, a través de la información que podemos hacer llegar y generar cambios en nuestra sociedad.
Claro, estamos para servirse ahí en la Dirección de Desarrollo Social. Utilízanos con mucho gusto, Susana, para bajar todo este tipo de información que bajamos de primera mano con los comités vecinales, ¿no? Nosotros como Dirección de Desarrollo Social tenemos la comunicación constante, permanente con el ciudadano, y es importante hacer conciencia, como este tema, de muchos temas, ¿no? Que así son es. Importantes para todos. El planeta es de todos, hay que cuidarlos todos, y hay responsabilidad, cuidar la casa donde vivimos todos.
Así es, pues muchas gracias, gracias a Víctor, Susana. Bernal. Gracias aquí en cabina, y nosotros nos vamos, si me permite, nos vamos rápidamente también con temas que tienen que ver, amigos del auditorio, este día con el medio ambiente. Déjeme comentarle que, por ejemplo, en Bahía de Banderas, nuestro compañero Javier Santos hizo una entrevista, no, Javier Frías, que tiene que ver con limitar el número de permisos otorgados a embarcaciones para el avistamiento de ballenas. Así lo considera Pedro Ulloa, director ejecutivo de la organización Bahía Unida. Javier Frías, te escuchamos.
Ante el riesgo de que en algún momento dejen de venir las ballenas a la bahía, ya sea por causas naturales, pero sobre todo por el acoso que representa la cantidad de embarcaciones acercándose a ellas y acosándolas, es necesario regular el número de permisos para el avistamiento de estos mamíferos, consideró el biólogo Pedro Ulloa, director ejecutivo de Bahía Unida AC.
Lo hemos visto en los últimos años, un incremento prácticamente anual en el número de permisos. Ha habido año con año un incremento de permisos y solicitudes y aprobaciones de estos. Y lo hemos visto en la temporada pasada también, que ha habido un mayor número de embarcaciones con grupos de ballenas. Y lo que se ha observado es que las gentes no salen a buscar ballenas, sino salen a buscar embarcaciones viendo ballenas, y eso incrementa el acoso sobre ellas. Eso nos lleva a la conclusión de que ya estamos, si no es al máximo, tal vez por arriba o próximo al máximo de permisos dentro de la bahía, como capacidad de carga.
Al participar del foro para medios, impulsado por la agencia alemana GIZ y el proyecto Adaptur, llevado a cabo en el Centro Universitario de la Costa, Pedro Ulloa dijo que es importante hacer un estudio, ya que no lo hay, para saber cuántas embarcaciones existen en la bahía en las que se observan ballenas, toda vez que en la zona se lleva a cabo otro tipo de actividades turísticas, como lo son los viajes de buceo, viajes a las Islas Marieta e incluso embarcaciones particulares, mismas que, al percatarse que hay ballenas en el lugar, se quedan a observarlas.
Entonces esto crea ya una necesidad de controlar y regular el número de permisos que se dedican en el proceso a esta actividad. Y las normas están muy claras, hay que cumplirlas. Y un problema fuerte es inspección y vigilancia principalmente. Necesitamos crear un programa apoyando a la autoridad para llevar a cabo acciones de vigilancia con inspectores de Profepo, porque si no lo hacemos así vamos a seguir con este problema cada vez mayor seguramente, y lo que se va a conseguir es que las ballenas posiblemente ya no ingresen dentro de la bahía y se queden fuera.
Por tal razón, el director de Bahía Unida dijo que esta asociación civil está habilitando una embarcación que apoye en la vigilancia de la bahía, misma que estaría lista para la próxima temporada de avistamiento de ballenas, que inicia en diciembre próximo y concluye en el mes de marzo. A bordo de este bote iría un inspector de la Profepa e incluso, ¿por qué no?, dijo Ulloa, también personal de la Secretaría de Marina para poder llevar a cabo esta vigilancia. Sin embargo, esto último solo es una propuesta que estaría por definirse. Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio.
Gracias, Javier Frías, y ahora vamos con Javier Santos. Realmente es preocupante, amigos del auditorio, tenemos que cuidar los recursos naturales. Déjeme comentarle que Puerto Vallarta y Bahía de Banderas se encuentran en una situación de vulnerabilidad en el tema del agua. Así lo considera el doctor Jorge Telles, rector del Centro Universitario de la Costa. Javier Santos, escuchamos tu información.
Uno de los proyectos que deberán de abordarse en el proceso de metropolización entre Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, en el que participará la Universidad Autónoma de Nayarit, la UAN, y la de Guadalajara, la UDG, es el asunto del agua. Así lo afirmó el rector del Centro Universitario de la Costa, el Cucosta, Jorge Telles López, quien destacó que el tema del agua tiene nombre y apellido y se llama vulnerabilidad, alertó. Habla Jorge Telles López, rector del Centro Universitario de la Costa de Puerto Vallarta.
Uno, les puedo decir, con el tema del agua, para mí tiene nombre y apellido, se llama vulnerabilidad hidrológica. Si nosotros no tenemos un conocimiento del tema de la vulnerabilidad hidrológica de la región de la costa, y planeamos metas sobre cubrir la atención, las necesidades de un número determinado de población, pues no podemos asegurar siquiera el abastecimiento o la calidad del agua. Tenemos que saber cuánta hay, de qué calidad está dispuesta, así como su temporalidad. Por darles un ejemplo muy específico, eso se llaman estudios de vulnerabilidad hidrológica.
El rector del Cucosta agregó que como ese tema hay mucho más que se tienen que abordar, como lo es el de ordenamiento ecológico territorial, asunto que se ha insistido mucho del lado de Puerto Vallarta.
Otros temas han sido el tema de del crecimiento de la ciudad. Otro ha sido el de las áreas de protección o de desarrollo rural. Todo eso habla del desarrollo territorial, entonces es uno de los temas ejes que vamos a abordar. ¿De qué manera? Pues es en donde nos vamos a poner de acuerdo, pero en base también a las necesidades de proyección que tanto los gobiernos como el sector empresarial pretende llevar a cabo.
Hay que recordar que este miércoles la Asociación de Empresarios de Bahía de Banderas, la Universidad Autónoma de Nayarit y la de Guadalajara firmaron una carta de intención a fin de ir generando proyectos paralelos al desarrollo del proceso de conurbación entre Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Este es mi reporte de Susana Auditorio.
Gracias, Javier. Regresamos contigo y déjeme comentarle que en el municipio de Bahía de Banderas debe tomar el control el organismo operador del agua en Sayulita. Así lo considera Jorge Villanueva, presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas y también miembro del Consejo de Administración de CEAPAL. Déjeme comentarle que hubo protesta por parte de vecinos de Sayulita, sin embargo, bueno, pues de una manera para administrar justamente el agua, el organismo El Oromapas. Javier Santos, de nueva cuenta, adelante.
El problema que se vive en Sayulita y que derivó en bloqueo carretero este miércoles es político, afirmó Jorge Villanueva, presidente de la Asociación de Empresarios de Bahía de Banderas. Villanueva, quien también es consejero de Oromapas, afirmó que el asunto de Sayulita no tiene que ver con el agua, ni el tratamiento, ni con el alcantarillado, sino que es meramente político, reiteró. Habla Jorge Villanueva, presidente de la Asociación de Empresarios de Bahía de Banderas.
El problema de Sayulita no es un problema ni del agua, ni de tratamiento de drenaje alcantarillado. O sea, es un problema que se ha convertido en un problema político, donde una administración de una persona, que fue inclusive director de Oromapas, no quiere entregar lo que la ley ha dictado que entregue, que es el organismo, porque es normal y natural que cualquier junta vecinal que en X tiempo manejó el sistema de agua potable y alcantarillado de cualquier población del tamaño que sea, cuando ya existió un organismo operador, por ley, el 115 constitucional, le da el derecho, como de hecho en Vallarta está sucediendo y probablemente la Corte municipalice el sistema.
Jorge Villanueva insistió que el problema que prevalece en Sayulita tiene que ver con el marco del derecho, es decir, jurídico legal. El empresario añadió que ahí se tiene que acatar lo que la ley manda y mencionó que el 115 constitucional es muy claro de que los municipios son los encargados del agua potable y alcantarillado. A Villanueva se le dijo que si no pasaría lo mismo en San Vicente y en Nuevo Vallarta, donde el agua es manejada por el ejido y el fideicomiso de Bahía de Banderas, y esto contestó, escuchemos.
Hay que recordar que Bahía de Banderas es un municipio muy, muy joven, que todavía tiene muchos problemas de desarrollo, desempeño, etc. Poco a poco, el sistema municipal Oromapas pues va recuperando todas las plantas o los tratamientos que juntas vecinales estén manejando. Esto es por ley.
¿Nuevo Vallarta también estaría ahí?
Nuevo Vallarta es diferente en el sentido de que hay un fideicomiso, etcétera, etcétera. Pero naturalmente que si el sistema de agua potable de Oromapas, estamos hablando de Bahía Banderas, tiene la autosuficiencia de manejar toda la zona turística, pues no veo el por qué no lo haga. Estamos hablando del manejo de toda la franja turística.
Finalmente, Villanueva reconoció que con el paso del tiempo, Oromapas debe ir recuperando el manejo y control del agua en manos del ejido y fideicomiso. Este es mi reporte de Susana Auditorio.
Gracias a Javier Santos. Nos vamos, amigos del auditorio, con más información. Las nuevas disposiciones en materia migratoria podrían incrementar las solicitudes para tramitar o actualizar la credencial de elector. Así lo comentó Jorge Díaz, presidente de la Junta Distrital del INE en Puerto Vallarta. Y por cierto, también Karina Elizondo nos comenta sobre los resultados que obtuvo el INE en esta consulta infantil y juvenil, en la que, fíjese usted, la discriminación y la violencia doméstica son los dos temas que más preocupan a los niños y a los jóvenes. Karina Elizondo, te escuchamos.
Así es, Susana, muy buenos días, estimado auditorio. Comentarles que debido pues a las nuevas disposiciones implementadas por el gobierno federal para que las líneas de autobús soliciten una identificación oficial al momento de viajar en el interior del país, pues esto fue con buenos ojos el presidente de la Junta Distrital 05 del INE en Puerto Vallarta, Jorge Díaz González, quien dijo que esta medida podría favorecer el trámite de credenciales electorales, que se tenga pues un padrón electoral más amplio luego de que sea un requisito para poder viajar en autobuses. Vamos a escuchar.
Eso consideran las autoridades y por eso están hechos a la idea de que se formalice a través de una, no sé si un registro de pasajeros y con una hasta copia, a lo mejor les andan pidiendo de la credencial para votar, pues los tengan identificados. Es para temperar medidas de inseguridad, eso así lo debemos entender, pero eso sí le ayuda desde luego a los programas institucionales de actualización del padrón y listado nominal.
Incluso Jorge Vidal del INE pues recordó que aquellas personas que tienen su credencial para votar en terminación 19 deberán actualizarla antes del 31 de diciembre del presente año, ya que a partir del 2020 pues no serán válidas. Y en más información del Instituto Nacional Electoral, pues ya se dieron a conocer ante medios de comunicación los resultados de esta consulta infantil 2018 que se aplicó en el mes de agosto. En este respecto, pues se mencionó que los temas de discriminación y también los casos de acoso escolar y violencia intrafamiliar fueron los que más resaltaron los jóvenes desde 6 años hasta los 17 años en las encuestas que se realizaron en los municipios de Puerto Vallarta, Mascota y Talpa de Allende. Al respecto, nos platica un poco de los resultados Verónica González, vocal electoral de Capacitación y Educación Cívica del INE en Puerto Vallarta.
El mayor tipo de maltrato dicen que es otro, y por otro, ponían en su respuesta abierta, me encierran, burlas, apodos, no me hablan, no me dejan jugar, pellizcos o psicológica. Y luego después, en un 13% dice, me hacen sentir mal. El porcentaje mayor, que es el 60%, dice que en la escuela. Entonces esto nos puede arrojar datos para saber, para preguntarnos qué está pasando en el entorno escolar.
Bien, incluso también el tema de seguridad fue uno de los que más se vieron presentes en los resultados de esta consulta infantil, sobre todo de aquellos jóvenes de 13 a 17 años. Resaltaron sentir inseguridad en las calles de su entorno, ya sea en su colonia o incluso en toda la ciudad. Es por ello que el día 25 de este presente mes se llevará a cabo una reunión, una mesa de trabajo con las autoridades municipales y también las organizaciones que tienen que ver con la protección a niños, niñas y jóvenes aquí en el país. Esto será aquí en Puerto Vallarta y se tendrán más información respecto a en qué políticas y acciones se van a trabajar después de saber estos resultados de la consulta infantil por parte del INE. Susana, es la información. Buen día.
Gracias, Karina Elizondo. Gracias por tu reporte. Amigos del auditorio, quiero agradecer a las personas. Aranzazú, gracias. Estoy leyendo tu mensaje, este reporte, que con mucho gusto, allí en Playa Grande, se tiene 3 días ya con un tronco. La marea se lo lleva, regresa a la playa. El problema es que en ocasiones algún accidente está afuera de un restaurante, La Palapa. Ya se lastimaron algunas personas. Con mucho gusto, me pasas la ubicación y lo reportamos. Gracias. Gracias también, amigos del auditorio, esta mañana a todas las personas que desde temprana hora empezaron a enviarnos pues saludos en esta transmisión. María de la Peña, gracias. Edith Sarasúa, como siempre, escuchándonos. Desde luego también a José Carlos Atzin, Adolfo Espinosa, muchísimas gracias, saludos desde Guadalajara, nos dice, un saludo a Radio Universidad de Guadalajara, gracias por su participación. Y desde luego, Federico Vázquez, quien nos escribe desde Canadá, Eva Leonela, Elvia Fletes, muchas gracias, Estela García, Raúl Rojas, Anaí Hernández, Maya Aguayo, Mariña Guadalupe, muchísimas gracias por estarnos sintonizando. Y desde luego a María Salinas, Laurel, gracias, Ivonne Díaz, Sorpresa Encanto, Frank Ramírez, a todos ellos, muchísimas gracias. Sí, el Bibliobús va a estar en Getsemaní, ahí en una de las actividades que realiza la regidora Laurel Carrillo Ventura. El Bibliobús va a estar ahí en Getsemaní con esta población, en donde van a hacer exámenes de salud. Es una campaña que lleva de salud la química farmacobióloga Laurel Carrillo Ventura, regidora. Va a estar el Sabatón de la Salud y también se suma este sábado el Bibliobús por esta ocasión. Y bueno, nos vamos, amigos del auditorio, para que usted participe de la 16ª, la número 16, carrera contra las adicciones. Con esto vamos a cerrar este espacio y se encuentra aquí en cabina para hablarnos de esta 16ª carrera. Se encuentra aquí en cabina Julio Curiel Pérez, del Centro de Integración Juvenil. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Bien, gracias, muchas gracias, licenciada. Sobre todo agradecer, Susana, licenciada Susana, agradecer el espacio a nombre de la maestra Beatriz Barrón Hernández, directora de la Unidad Operativa de CIP Puerto Vallarta, precisamente por este espacio para promover la 16ª Carrera contra las Adicciones, la cual pues es muy importante para nosotros, ya que se hace con motivo en conmemoración de la del Día Internacional de la Lucha y el Tráfico Ilícito del Uso Indebido de las Drogas. Precisamente esta carrera tiene como finalidad promover en la comunidad, en la sociedad, estilos de vida saludables, la convivencia familiar, sobre todo promover una idea de no aceptación hacia el consumo de sustancias, ¿sí? Porque lamentablemente en la sociedad hoy en día prevalece el concepto de normalidad, es decir, es normal ver que se consume tabaco, es normal que se consume alcohol. Hoy en día se ha disparado precisamente el consumo de la marihuana por el concepto o falsas ideas que se tienen respecto al uso de esta sustancia. Y por eso es muy importante esta actividad, que también tiene con motivo a los 50 años que se celebran a nivel nacional de Centro de Integración Juvenil. Aquí en Vallarta contamos con 28 años de estar laborando y brindando servicios de prevención, tratamiento especializado para el uso o alguna dependencia de alguna sustancia. Nosotros precisamente en actividades de prevención desarrollamos en diferentes ámbitos, escuelas, empresas, en cualquier ámbito de la comunidad que nos brinde un espacio, con la finalidad de promover estilos de vida saludables y sobre todo en niños, jóvenes, realizar talleres de orientación donde el objetivo es que estos niños o jóvenes cuenten con habilidades sociales adecuadas para afrontar situaciones de riesgo.
Una pregunta, ¿ustedes salen a las comunidades?
Sí, así es.
No solamente están en oficina, ¿verdad?, sino también salen a las comunidades, a las colonias. ¿En qué colonia han ustedes visto que hay mayor índice de adicciones?
Precisamente la mayoría de nuestros pacientes o usuarios de nuestros servicios provienen de la delegación del Pitillal, Ixtapa también, y pues también de algunas zonas o colonias de Puerto Vallarta. Sin embargo, precisamente son esas áreas o delegaciones que les mencioné al inicio.
¿Y las edades?
La edad de inicio de consumo oscila de los 12 a 13 años de edad. Lamentablemente, la edad de inicio ha decrecido últimamente. Sin embargo, también otra cuestión, la cuestión del consumo o contacto sobre una sustancia no va a dejar de ser el alcohol y el tabaco. Sin embargo, anteriormente una de las drogas de primer uso o de contacto era la marihuana. Hoy en día una de las drogas de inicio también es el cristal. Lamentablemente esta sustancia se ha hecho muy de uso de los jóvenes por el fácil acceso, las tienditas, Sí, sobre todo las falsas ideas o mitos que existen frente al uso de algunas drogas, ¿no?
Pero también yo creo que se debe de hablar de la reacción que provocan estas drogas como sintéticas, que son el cristal, que son algunas otras, que llevan toda una elaboración química, por eso son drogas sintéticas, que están acabando con el cerebro de las personas, literalmente acabando con el cerebro. La gente, una vez que daña tanto su cerebro, pues muy pocas veces ha habido rehabilitación, muy pocas. Así de que yo creo que nos tenemos que ir por el lado de la prevención, por decirles a los chicos qué es lo que estas drogas están causando en los jóvenes y en los no tan jóvenes, pero la verdad que los estragos de estas drogas son muy severos.
Así es, precisamente los talleres de orientación van enfocados a promover los daños asociados al consumo de sustancias. Sin embargo, también muchos jóvenes o niños, lamentablemente, también porque consumen, ya tienen ciertas ideas, ¿no? Cierta información, pero también el objetivo de los talleres es sobre todo promover habilidades sociofamiliares o habilidades sociales, precisamente para afrontar de manera asertiva la presión del grupo, favorecer el desarrollo de una adecuada autoestima, ya que muchas veces ellos identifican precisamente los daños, pero se dejan llevar por diferentes cuestiones.
Bien, vamos, si me permites, el cartel que nos traes.
Claro que sí.
Gracias. Vamos a mostrar aquí el cartel, le pido a nuestro compañero Ricardo, este cartel que nos trajo Julio Curiel, de el Centro de Integración Juvenil en Puerto Vallarta. Aquí está, es la 16ª carrera contra las adicciones. Esto es en junio 30, que viene siendo.
De este domingo que viene hasta el otro.
Es domingo.
Sí,
domingo es. 30 de junio a las 8 de la mañana en la Unidad Deportiva Agustín Flores Contreras, Avenida Francisco Medina Asensio, la Colonia Olímpica. Y bueno, viene aquí carrera atlética, si nos hablas un poco de las inscripciones, de las medallas que van a dar, los reconocimientos, con mucho gusto.
Ya se pueden ir inscribiendo las personas a los teléfonos de la unidad operativa en Puerto Vallarta 290-0555, también en nuestras oficinas que estamos ubicados en la Colonia Mojoneras, Durango 479, Colonia Mojoneras, o igual también a través de las redes sociales, que es SIC Puerto Vallarta en Facebook. Y por otro lado, como menciona, a los primeros 200 participantes que lleguen a la meta y que cubran lo que es el recorrido, se les va a entregar una medalla conmemorativa. Y al final de la carrera va a haber una rifa de premios, mismas que nos han dado varios patrocinadores, y durante la misma va a haber una feria de la salud, ya que van a participar diferentes instituciones donde el objetivo es precisamente favorecer información para el autocuidado y fomentar sobre todo la salud.
Pues muchas gracias, te vamos a invitar con mucho gusto y vamos a promover esta 16ª carrera del Centro de Integración Juvenil Puerto Vallarta y Comude. Agradecemos a Julio Curiel su presencia, su paciencia también.
Gracias,
Julio. Amigos del auditorio, pues nos vamos. Quédese con la programación de Radio Universidad. Tuvimos un problemita por ahí en el asunto de internet, por eso decidimos ampliarnos a esta hora. Y vamos con programación musical a cargo de nuestro compañero Jonathan Ríos. Gracias, Jonathan. Roberto Hernández, muchas gracias. Ricardo Padilla, gracias en la transmisión de redes sociales. Nuestro compañero José Isabel Gómez en la producción general, el ingeniero Chepe Gómez. Gracias. Se despide de usted Susana Carreño, deseando que tengan un excelente, excelente fin de semana. Disfrute usted de la programación de Radio Universidad. Viene música, disfrútela. Muchas gracias. Buenos días.
Gracias, Susana. Te presento la cartelera cultural para este fin de semana. El Cineclub del Muégano de la Biblioteca de los Mangos te invita a su ciclo de cine Paternidades este viernes a las 7 de la tarde. Consulta cartelera. Jazz Foundation celebra su cuarto aniversario este sábado 22 a partir de las 8 de la noche. Ven y conoce un poco más de lo mejor del jazz que se toca en Puerto Vallarta. Rancho Madera te invita a su ceremonia wixárika, importante momento en que nuestros indígenas participan con el maracame Pablo Carrillo, este sábado 22 a las 9 de la noche. Comein Puerto Vallarta te invita. Soluciones naturales con aceites y esencias. Este viernes a las 6 de la tarde, consulta cartelera y pide más información en su página de Comein Puerto Vallarta. Porque la cultura también es noticia. Para Señal Informativa Puerto Vallarta, Edgar Treviño.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.